primavera.
Voy a llamar, llamar a tu casa para decirle a tu padre que deje que su chiquilla
llegue un poquito más tarde.
Aquí estamos un día más en Radio Tarumba, en Radio Almenara, en la 106.7 de tu FM. Y hoy ya, después de este puente que hemos tenido aquí en Madrid, de San Isidro, hemos estado hablando que no hemos comido muchas rosquillas. No sé si habréis bailado algún chotis, José María.
No.
¿No habéis bailado chotis? Vaya.
No, lo bailé una vez con Gema, pero es que el hombre no se tiene que mover.
Anda, sí, es muy paradito. Pero bueno, lo contrario de nuestro programa, que es muy movidito. Así que ya empezamos y presentamos por aquí, que tengo a mi derecha, a Antonio. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Rebeca.
Buenos días.
Por ahí atrás tenemos a Santi. Buenos días, Santi.
Hola, buenos días.
Y también tenemos un poquito más atrás a Marco, que se acerca por ahí. Buenos días, Marco.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Hola, Candela, buenos días.
Buenos días.
Y aquí a la técnica tenemos a Lucy. Buenos días, Lucy.
Buenos días.
Y aquí está una misma, Ana, dinamizando junto a Lucía. Y volvemos en nada, en unos minutitos.
Noticia, como siempre hago en radio, y se trata de la quinta carrera solidaria por la salud mental de Fundación Manantial. Dice así: se trata de la quinta edición de una carrera solidaria que organiza Fundación Manantial. El principal objetivo es la sensibilización social en torno a las necesidades de las personas con trastorno mental grave. La quinta carrera solidaria por la salud mental estará organizada por Fundación Manantial, con la dirección técnica de AD Maratón. La prueba se celebrará el domingo, día 29 de mayo de 2016. La carrera de 4 kilómetros empezará a las 10 horas. La de 10 kilómetros lo hará a las 11. La marcha solidaria tendrá salida a las 11:05 y las carreras de menores se disputarán a partir de las 12:30. Las pruebas principales de 1,7 kilómetros, 4 kilómetros y 10 kilómetros se disputarán sobre un recorrido con salida y meta común en el Parque Juan Carlos I de Madrid, existiendo desvíos a meta para cada una de ellas. Los moneros disputarán carreras no competitivas a partir de las 12:30 horas sobre distancias adaptadas a sus edades por las inmediaciones de la meta. El precio general de inscripción es de 12 euros carrera de 4 y 10 kilómetros, 6 euros marcha carrera de 1,7 y 3 euros carrera menores. El plazo de inscripción es hasta el jueves 26 de mayo del 2016. La inscripción se puede hacer por internet, la cual se realizará en el portal de inscripciones www.deporticred.com o en los puntos de inscripciones presenciales. El Corte Inglés, en su centro de Castellana, Goya, Preciados y Princesa y Campo de las Naciones, en la sección de Zapatería Deportiva, AD Maratón, calle Villamil 65, de 10 a 14 y de 17 a 20. Los dorsales y los chis de los participantes se entregarán en el Corte Inglés de Castellana, en la planta de deportes, el viernes 27 de mayo de 14 a 21 y el sábado 28 de mayo de 10 a 21. Es imprescindible presentar el resguardo que se entrega a la hora de inscribirse o en el caso de las inscripciones a través de la página web, el DNI y fotocopia. Se acercará la fecha, así que recuerda, no podemos parar correr por la integración social y laboral de las personas con problemas de salud mental. Apúntate a esta carrera.
Muy bien, Antoñete.
Sí, ¿no? Pues, ¿a quién de aquí, de los que estamos presentes, se apunta a correr esta carrera?
A mí me gustaría.
¿Sí?
A mí también, pero soy ya muy mayor, Rebeca.
Me pasa igual.
Bueno, Antonio, yo no soy tan mayor y tan 4 kilómetros yo no puedo correr, yo me ahogo antes. Yo salgo corriendo al autobús y me ahogo.
No corro ni medio.
Bueno, pero sí que es cierto que a lo mejor, aunque no sea para correr, sí se puede hacer alguna quedada para ir allí a la zona a ver el ambientillo, aunque no corramos.
Sí. Y yo sé que en otras carreras, por ejemplo en la carrera de la mujer, no sé si en esta, se hace como una especie de vía para gente que quiere ir andando, ¿sabes? Que va...
Pues a esa me apunto yo entonces.
Yo a esa también me apunto.
¿Ves? Yo lo conozco por algo, ¿no?
Sí, pues lo que podemos hacer es volver a recordar el día que era la carrera, Antonio.
El 29 de mayo.
29 de mayo, domingo, y eso, ¿no? Que hay tres pruebas, la de 4 kilómetros, la de 10, y luego la marcha carrera, ¿verdad, Antonio? Que era de
11, la marcha solidaria tendrá lugar a las 11:05 y las carreras de menores se disputarán a partir de las 12:30.
Eso es, que también, aunque no sean competitivas, pero también va a haber pruebas para los más pequeñajos que puedan también participar. Así que nada, pues recordar eso, que si se quieren inscribir se puede hacer en los puntos presenciales que ha leído Antonio o si no en el portal de internet de Por Ticket, que también te pueden apuntar ahí. Así que vamos a leer por última vez el lema de esta carrera de salud mental de este año, Antoñete.
Se acerca la fecha, así que recuerda, no podemos parar. Corre por la integración social y laboral de las personas con problemas de salud mental. Apúntate a esta carrera.
Ole, pues ahí lo dejamos, que se apunte todo el mundo que quiera Y eso, que no podemos parar, que vamos a correr por la integración social y laboral, ¿verdad, chicos?
Sí, sí.
Bueno, pues ya hablaremos entre nosotros a ver si nos acercamos y a ver si existe ese carril que nos dice Ana de viandantes. Pues muchas gracias, Antoñete.
De nada.
Un poquito de música y continuamos con nuestro compañero Adolfo.
Soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que se titula ahí Alimentos y estreñimiento. Ir al baño de 1 a 3 veces al día podría ser normal, o si no, cuando menos todos los días de la semana. También debería estar poco tiempo, no debe tomar 10 minutos, sino menos. Para no tener estreñimiento son muy importantes los alimentos que tomas. Los plátanos no todos lo producen, los muy amarillos ya maduros pueden ayudar, pero los verdes son los que no se deben tomar. El pan blanco es muy difícil de digerir, además produce gases y estos hacen que el tránsito intestinal sea más lento. El pan tostado también, es decir, que los bizcotes, es un alimento que aumenta la deshidratación del cuerpo, absorbe los líquidos y por tanto estriñe. Cuidado con las patatas fritas, tiene muy poca fibra como el pan blanco, mucha grasa y sal, hace que sea un alimento que se digiera más lento. El chocolate en general, pero más concretamente el negro, tiene demasiada grasa y azúcar, lo que dificulta el tránsito, se puede consumir en cantidades moderadas. La carne roja también, no causa estreñimiento directamente, pero se digiere con dificultad. Mejor no consumirla si tienes problemas de estreñimiento. El queso es un alimento rico en grasa y pobre en fibra. Hay que consumirlo con moderación. El helado es un alimento delicioso, pero tiene mucha grasa y azúcar y poca fibra. Los huevos pueden estreñir, no a todas las personas. El arroz, especialmente si se come blanco. No tiene fibra y si almidón, es mejor un arroz integral. Estos son los alimentos perjudiciales para el tránsito intestinal.
Madre mía, pues si nos ha quitado media dieta.
Yo voy casi todos los días 2 veces.
Sí, pues mira, eso es lo que ha dicho Adolfo. Eso está, estás entonces dentro de la línea buena de ir al servicio.
Ya según.
Según el día, ¿no?
Según lo que se coma.
No, es sobre todo, o sea, lo que ha dicho Adolfo. Fundamental, fundamental la alimentación que sigas. Sobre todo, mira, yo sabía lo del pan de molde, sí que sabía que era que para el estreñimiento iba mal, lo de los plátanos también, pero no sabía lo de la diferencia entre los amarillos y los verdes, y la manzana también estreñe. En cambio, la naranja, el kiwi, la ciruela, todo eso viene muy bien para ir al servicio.
Pues yo como el arroz de toda la vida, y resulta que voy muy bien al servicio con ello.
Claro, depende.
Tiene mucha agua.
Claro. Lo que dice José María, ¿no? Depende de la persona, de los alimentos, también de los viajes, que cuando nos ha pasado que cuando cambiamos de nuestra casa a otro sitio o simplemente el hecho del viaje ya nos trastoca todo nuestro cuerpo.
A mí me pasa eso. En el pueblo no he ido al servicio ningún día.
¿Ves? Es que nos trastoca totalmente. Sí.
Que le quita el micrófono a Ana, que iba a corroborar lo que está diciendo. A mí me pasa igual. En el momento que ya me voy a algún lado que no es mi día a día, me trastoca muchísimo a nivel intestinal, un montón.
Sí, sí.
Así que nada, pero bueno, sobre todo lo que ha dicho Rebeca de lo del arroz, a mí me acordaba, ¿no? Cuando estás malito, ¿no? Que te dicen dieta blanda y que acabas de arroz hasta el pelo.
¿El arroz es bueno para ir al servicio?
El arroz estriñe. Cuando estás, claro, cuando estás con diarrea y eso, o malo, claro, de la tripa.
Sí, mandan arroz cocido.
Eso, y mandan arroz cocido.
Tipos sí, de arroz.
Claro, lo que ha dicho Adolfo, el arroz blanco solo, porque tiene almidón y todo eso ayuda para el estreñimiento. Entonces, si estás malo de la tripa con diarrea, ahí viene bien. Si estás un poco estreñido, el arroz blanco como tal, no. Mejor la ciruela, las así. O fibra, los cereales y todo eso también viene muy bien. Así que nada, pues muchas gracias, Adolfo. Después de esta... Hemos tomado nota, yo creo, todos, ¿no? De,
sí.
De este consejo sobre el estreñimiento que nos ha traído nuestro compañero Adolfo.
Hay que tomar mucha verdura.
La verdura, buenísima, buenísima.
Pues con esta dieta equilibrada que nos ha dejado aquí nuestro compañero Adolfo, continuamos con el programita y ponemos un poco de música y continuamos con el compañero José María.
Shining needle, bigger and faster, making noise, a smoke and smell.
Sensing sonars, rules and orders, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000, that is happiness, everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them.
Voy a dar noticias de las elecciones del 26 de junio. Vaya. El Partido Popular se situó en cabeza con el 29%, 3 veces más que en el 20 de 28,7%, mientras que el PSOE obtendría un 20,3% de votos, lo que supone retroceder 2 puntos en relación a las pasadas elecciones del 22%, según una encuesta de Metroscopia para El País publicada hoy domingo. Podemos con el 18,1% retrocede también 2 puntos, 20,7%, mientras que Ciudadanos sube 3 al pasar del 13 al 9,9 en 2020 a un 16,9% en la próxima cita electoral. Izquierda Unida mejora sus resultados con 3 puntos más. Sí. Pasando de 3,7% a 6,6%. El sondeo de Metroscopia pronostica que sacudirá aún las urnas un 7% de los votantes, un 3,2% menos que en el 20D, y que esta observación beneficiará al Partido Popular. En una hipotética coalición con Podemos, a Izquierda Unida la encuesta con El País señala que Unidos conseguirían el 22%, con lo que no pasarían a ser la segunda fuerza política, relegando al PSOE al tercer puesto. La lista de aprobación y desaprobación de la situación política de los principales líderes es encabezada por Albert Rivera de Ciudadanos, con un saldo de +3, el único en positivo, situándose a continuación Albert Garzón, Izquierda Unida, con -1, Pedro Sánchez, PSOE, con -37, Mariano Rajoy con -50 y Pablo Iglesias con -51. El sondeo de Metroscopio fue realizado sobre un total de 1.200 entrevistas telefónicas entre el 26 y 28 de abril de últimos días.
Muy bien, José. Hay que decir que esta noticia nosotros siempre la preparamos una semana antes del programa, ¿verdad? Y han pasado cositas estos últimos días, que hablaba José Mariano de la supuesta coalición de Izquierda Unida con Podemos, y que ya, ¿verdad, no?
Que ahora, de hecho, se llaman Unidos Podemos, que se han juntado. O sea, que esa hipotética unión
ha sido,
eso es. Sí, que en estos últimos días, antes de este programita, se han unido. Así que, bueno, chicos, a ver qué pasa. A ver.
Decía José Mariano que había datos de que iba a bajar la participación. ¿Qué opináis vosotros de lo que vais oyendo por ahí de la gente? ¿Van a votar la gente más, menos? ¿Qué sensación os da?
Yo, para mí, pienso que la gente, el pueblo, está un poco cansado de estos políticos, no se ponen de acuerdo. Que ya está bien que se pongan de acuerdo y que salga un presidente, que estamos sin presidente en España. Estamos y no hay derecho.
Toda la razón tienes, Antoñete, sí, señor.
Así que nada, hoy que hemos vuelto con las elecciones con José María, la semana anterior nos dejaste... No hablaste de elecciones, ¿verdad? Que creo recordar.
No, nos trajo un caso de uno de los chorizos de estos que tenemos por aquí.
¿Cómo es? Mario Conde.
Mario Conde. Pero ya nos ha vuelto a retomar la actualidad política del país. Y bueno, ahora ya, a partir de ahora, vas a tener un montón de noticias frescas.
Exacto.
Pues muchísimas gracias, José.
De nada,
y
vosotros.
Ahora sí, comenzamos con nuestra Adivina la Película, que nuestro compañero Adolfo nos va a dar la primera pista después de esta cabecera famosa que ponemos siempre.
Soy Adolfo, os digo la primera pista de Adivina la Película. La película fue en su época toda una novedad en efectos especiales. Estamos hablando de una película de 1989 donde todos nos quedábamos boquiabiertos. Con la escena de la abeja o la del niño en la cuchara de cereales.
Uy. Creo que la sé.
Pues todavía no vale decirla. Uy, qué rapidez, Rebeca, ya solo con una pista yo me queda un poco a cuadros. Todavía yo no sé cuál es. Vale, o sea que no van a ser frases célebres, ¿no? Van a ser pistas sobre la película, ¿verdad?
Y luego diremos el argumento.
Vale. A mí me gusta más cuando nos traen este tipo de pistas, que me parece más sencillito. Vale, bueno, pues creemos que por aquí ya tenemos a nuestra compañera Rebeca, que ya la sabe. A ver, si alguien nos recuerda por ahí el teléfono, si algún oyente quiere llamarnos porque ya sabe la película.
El teléfono es 91-315-1112.
Perfecto, pues nada, cualquier oyente que quiera llamarnos porque sepa la película ya sabe cuál es el teléfono. Y nosotros seguimos aquí con nuestra sección de noticias con nuestra compañera Mari José.
Sonadora, otra vez el frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez toda la noche hablando hasta que llegue a
días, esta es mi noticia. La inolvidable Audrey Hepburn habría cumplido 84 años. Conquistó la gran pantalla con su elegancia, glamour y simpatía. En sus películas nos invitó a pasear por las calles de Nueva York, desayunar delante de Tiffany's y conocer Roma sobre una Vespa con Gregory Peck, película con la que conseguiría el Oscar. Durante la Segunda Guerra Mundial vivió en Holanda, experiencia que la marcaría el resto de su vida y que la llevaría a ser embajadora de UNICEF, anteponiendo su preocupación por la infancia a su propia salud física cuando le diagnosticaron el cáncer de colon que acabó con su vida.
¿Te gusta María José Audrey Hepburn?
Sí, sí me gustaba.
A mí los pueblos de Hollywood todos me gustan. A mí los actores de Hollywood todos me gustan, sí.
Hizo películas como Desayuno con Diamantes, uh-huh. El western Los que no perdonan, Sabrina, Vacaciones en Roma.
¿Las has visto todas?
Son la, ¿eh?
¿Las has visto todas?
Sí, todas las que estoy comentando. Es que yo he visto muchas películas.
¿Y qué te parece a ti, Adolfo?
Ah, muy bien, muy guapa, era muy así...
Súper guapa, ¿verdad?
Sí, sí.
Y te iba a comentar, ¿qué sabes tú? ¿Hizo ella con
con
la
Sam
de
Connery.
Anastasia?
No, esa era Ingrid Bergman.
Ah.
No, hizo Robin y Marian con Sam Connery.
Ajá.
También.
Madre mía, qué control tenemos aquí, cinéfilo. Dime, María José.
Yo era recordar los próximos conciertos que van a haber.
Adelante.
Amaral, el 19 de mayo, en el Palacio de Deportes. Bruce Springsteen, el 21 de mayo, en el Estadio Santiago Bernabéu. Y Manolo García, el 21 de mayo, en el Palacio de los Deportes.
¡Qué bien! Pues ya con esto ya pueden ir... Tenemos aquí
qué vale.
A José María diciéndonos si valen dinerillo o no valen dinerillo. Tiene pinta de que algo valdrán. Yo creo que algo vale.
Es que el boss es el jefe. Le dicen al jefe, a Bruce Springsteen. Sí.
Bruce Springsteen tiene ya las entradas agotadas, pero se ve hace ya mucho.
¡Toma! Entonces nada, fuera.
¿A la reventa?
No, tampoco. ¿Vaya los Atléticos de Madrid? No, ni mucho menos.
Bueno, pues nada, después de estos tres conciertitos que nos ha dejado nuestra amiga y compañera Mari José... Hemos terminado, hemos llegado al Ecuador de nuestro programa de Radio Tarumba, aquí a las 11:30. Y vamos a dar paso ahora a nuestros espacios personales. Ponemos un poquito de música antes y empezamos.
So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been, I've never been a one to give in. But there's just something about you. So come on up, cause we can make headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving this room. But you pass foul play from your...
Si a lisonjeros prestas oído, ya estás perdido. Esa es la frase de hoy.
Put me in a...
Bueno, después de este parón de música tan imprevisto, vamos ahora sí con la segunda de las pistas que nos trae en este caso nuestro compañero Santiago sobre Adivina la película.
Pues sí, la película, sin llegar a profundizar en la comedia, se mueve más en el género de aventuras. Unas aventuras que viven los personajes en el jardín de su propia casa.
Uy, aquí han abierto mucha gente la boca en plan de...
¿Nos recuerda, Adolfo, la primera, el primer indicio?
Bueno, ya lo saben todos. La película fue en su época toda una novedad en efectos especiales. Estamos hablando de una película de 1989 donde todos nos quedábamos boquiabiertos con la escena de la abeja o la del niño en la cuchara de cereales.
Y la segunda pista. La película, sin llegar a profundizar en la comedia, se mueve más en el género de aventuras. Unas aventuras que viven los personajes en el jardín de su propia casa.
Vale. Creo que por aquí ya hay bastante gente que sabe de qué película se trata, ¿no? Mari, Rebeca, por ahí se ríen. Marco, creo que también por ahí atrás. Que ahora no está, pero se la sabía. Así que bueno, todavía quedan dos pistas más, ¿no?
Sí.
Vale. Todavía quedan dos pistas, así que todavía estamos a tiempo el resto de personas que aún no lo sabemos para saber de qué película se trata. Y ahora sí, después de esta segunda pista, empezamos con nuestro compañero Adolfo y su espacio personal.
Soy Adolfo otra vez, que os presento el espacio personal que se titula Mallorca. El próximo día 8 de junio vamos de viaje a Mallorca, la asociación AFAEMO. Vamos a estar una semana, es importante conocer esta isla. Es la isla más grande del archipiélago Balear y se llama precisamente así por eso. Es una comunidad autónoma uniprovincial, no solo es la más grande de la provincia, sino la más grande de España. Su capital es Palma de Mallorca y le siguen en importancia Calviá y Manacor. La isla de Cabrera pertenece a la capital. La sierra más importante es la Sierra de Tramuntana. Está al noroeste, al sur está la capital y una zona de grandes playas. Los primeros pobladores fueron los honderos baleares. En 1300 a.C. apareció la cultura talayótica. Esta fue la que pervivió hasta la llegada de los romanos en 123 a.C. Tardaron 2 años en someterla. En el 425 d.C. la invadieron la tribu bárbara de los vándalos. En el 707 se desembarcaron los musulmanes. En 903 la ocupaba la dinastía de los omeyas. Después, en 1203, quedó en manos de los almohades. Jaime I el Conquistador ocupó la isla en 1229. Creó en su testamento el Reino de Mallorca, que comprendió todas las Islas Baleares. Bueno, así ha quedado hasta hoy en día. El clima es típicamente mediterráneo. Las temperaturas en verano son altas y moderadamente bajas en invierno. Suele nevar en la Sierra de Tramuntana. Siendo una isla, tiene mucha humedad, por lo que el calor es húmedo. El idioma oficial es el mallorquín, que es una variación del catalán, y por supuesto el castellano también. Este es un primer artículo sobre el maravilloso viaje a Mallorca, y ahora vamos a escuchar una canción.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabía esperar, porque el tiempo no me importa, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.
maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de cruzar el barco o el avión.
Solo en bicicleta y
Bueno,
bien.
En bicicleta.
¿Cuánto está?
Después de este cántico, yo quería decir, a ver, de los que estamos aquí, un poquito, saber un poquito qué ganas tienen aquí los viajantes y los que no viajan este año, a ver si les pica el gusanillo para el año que viene apuntarse al viaje. Aquí, de los que vamos a viajar, estamos Antonio, José María, Adolfo y yo. Y falta nuestra compañera Laura, que también viaja con nosotros, que la mandamos desde aquí un saludo enorme. Así que nada, ¿ya estáis con los preparativos, chicos?
Yo ya te dije, que la maleta la tengo ya preparada para toda la ropa de verano.
Todavía es un poco pronto para hacer la maleta, ¿no?
Hasta el día 7 no lo hago.
Además, Antonio, tú eres de los míos, que tú y yo lo hacemos a última hora, ¿verdad? Sí, no. El día de antes o cosas así.
Cuando fuimos a Ibiza también pasó eso. Hace el día
claro,
anterior.
Que por ejemplo Adolfo sí que nos iba comentando que es más precavido y la va haciendo con más tiempo. Y Antonio y yo el último día no la teníamos hecha todavía.
Estaba viendo que menudas caras de ilusión tenían aquí los compañeros José María y Antonio mientras iba contando a Adolfo la temperatura que hay por allí, toda la historia. Madre mía, qué ganas tenéis, ¿no?
Sí, sí, tenemos muchas ganas.
Además que así da gusto el iniciar un viaje, ¿no? Con tanta información que sobre todo Adolfo siempre nos cuenta la historia, pues toda la información que nos ha traído de cómo fue la historia de Mallorca, de los años, de eso nos va como ya picando más el gusanillo cada vez.
Lo que me han dicho es que hay muchos guiris, muchos ingleses.
Pero eso en todo el Mediterráneo, José.
En Ibiza también había información.
Y luego, Adolfo, a la vuelta nos traerás un recopilatorio de todo lo que has aprendido por allí, ¿no?
Claro, sí, ya escribiré más artículos o a lo mejor incluso antes puedo escribir algo más.
Claro, claro, ya iremos a nuestros oyentes y bueno, y a nuestros compañeros, por supuesto, ir contándoles novedades. Cuando sepamos las excursiones que vamos a hacer, que estamos a puntito de cerrarlas, pues también las comentaremos por aquí. Para dar un poco de envidia sana. Pero a ver si así os pica el gusano y el año que viene, en vez de 5, nos vamos 13 para allá. Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias por este aperitivo de nuestro viaje a Mallorca.
A ti.
Y ya nos irás informando de más.
Muy bien.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Jennifer López. Nació el 24 de julio de 1970 en el Bronx, ciudad de Nueva York. De origen puertorriqueño, comenzó a dar clases de danza a la edad de 5 años y con 7 hizo un primer tour de baile. A los 16 años aparece en un pequeño papel en The Little Girl. Se mudó a Manhattan para recibir clases de baile. Fue contratada como bailarina por Janet Jackson y Jan Kidd on the Brow, actuando en muchas de sus giras por todo el mundo. En 1991 ganó un concurso de baile y fue contratada como la chica voladora para la serie The Living Color. Con If You Love Me, Love ganó un disco de platino. La canción Waiting de Tonight fue nominada como mejor grabación de música dance. Otro tema que destaca, No Me Ames, cantada a dúo con Marc Anthony. Su participación en el Uptown 1997 de Oliver Stone, Out of the Seed 1998, junto a George Clooney, la llevó a convertirse en la actriz latina mejor pagada de Hollywood. Jennifer López puso fin a su compromiso de boda con el actor Ben Affleck en 2004. Antes se casó con el camarero Eugenie Noah en 1997. Después con el bailarín Chris Lau en 2001. Y finalmente en 2004 con Marc Anthony. El 22 de febrero de 2008 dio a luz gemelos, niño y niña. Y concedió la exclusiva del nacimiento a People Magazine por 6 millones de dólares. Jennifer López y Marc Anthony anuncian que se separan en el 2011, después de mantener una relación amorosa con el bailarín Casper Smart. En 2011 fue elegida la mujer más bella del mundo.
Pues nada, con la biografía de la mujer más bella del mundo, continuamos por aquí. Muchísimas gracias, José María.
Nada, vosotras.
Y ahora continuamos con nuestra tercera pista de Adivina la película y nuestros compañeros Shanti y Adolfo. Allá vamos.
Voy con la tercera pista de Adivina la película. Solo cumple con ser una historia entretenida para los más chicos. No hay grandes actores, ni siquiera de los más conocidos. Lo mejor sería tal vez la ambientación, que se pudo lograr con técnicas poco avanzadas en efectos especiales.
Bueno, por aquí yo creo que ya lo sabemos mucho de nosotros, ¿no?
¿Lo sabes también?
A mí me quiere decir algo, pero no estoy muy segura. algo va por ahí.
Vamos a repetir las pistas. La primera es, la película fue en su época toda una novedad en efectos especiales. Estamos hablando de una película de 1989, donde todos nos quedábamos boquiabiertos con la escena de la abeja o la del niño en la cuchara de cereales.
La película, sin llegar a profundizar en la comedia, se mueve más en el género de aventuras. Una aventura que viven los personajes en el jardín de su propia casa.
La historia interminable.
No.
Hombre, de efectos especiales iba por ahí.
Sí.
Pero te está mirando por aquí Adolfo y Santi diciéndote que no. Que la historia interminable, otra que desechamos.
La
esa no es.
Enseñé con mis hermanos.
Bueno, pues nada, nos queda la cuarta y última de las pistas. Ahora en un ratito ponemos un poquito de música. Y vamos con nuestro poeta de aquí de turno, nuestro compañero Antonio.
perdón, soy Antonio y voy a leer un poema de Rafael Alberti que se titula La Paloma. Dice así: se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar, el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón, su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama.
Esta canción es de Manuel Serrat. Esta canción es de Manuel Serrat.
Es un poema de Rafael Alberti.
Rafael Alberti. Eso canta es la canción de Manuel Serrat. Sí.
Y Serrat ha hecho una versión con este poema. ¿Te la sabes, José? ¿Sabéis la canción?
Sí, Belén del Norte fue al sur. Se dije, no, las ¿qué era? Canciones,
se equivocó la paloma.
Se equivocaba. En vez del norte fue al sur.
Creyó que el trigo era agua.
Era el cielo. Eso. Que la noche, la mañana. ¡Ole! Se equivocaba.
Qué cantarín que está por ahí, José María. Así que nada, pues Antonio, después de este maravilloso poema que nos has traído, ponemos un poquito más de música y vamos con nuestra compañera a ver qué curiosidad nos trae en el programita de hoy, Mari José.
Salpicadero. El panel que hay tras el volante de los coches y que cubre todo el cableado tiene su origen en los coches de caballos. Los carruajes incorporaban un tablero de madera en forma de L bajo los pies del conductor para evitar las salpicaduras de barro, de ahí el nombre del salpicadero, que se quedó con la implantación de los primeros automóviles.
Fíjate tú, qué bueno.
Sí.
Que salpicaba el barro, claro.
¿De dónde vendrá la palabra salpicadero?
Pues mira lo que es, fíjate, qué cosa.
Los carruajes en Sevilla y todo eso.
Sí.
Los carruajes en Sevilla te lo llevan también.
Claro, de las, ¿cómo se llaman los carruajes?
Calesas.
Calesas. Calderas, me salía.
Calesas.
Las calesas. Pues nada, mira, tomamos nota de dónde viene la palabra salpicadero.
Sí, sí.
Muchas gracias, Mari, por esta curiosidad.
A ti.
Lejos de la ciudad, las malas lenguas van a hablar de miedo e intimidad.
espera. Las cosas buenas siempre van a
volver. Bueno, y hoy tenemos el placer de tener una nueva sección aquí de la mano de nuestro compañero Marco, que se ha animado a hacernos un espacio personal. ¿Qué ahora nos contará, a ver de qué va? ¡Adelante, Marco!
Pues nada, que me he bajado una biografía de Woody Allen que bueno, que todo el mundo sabe, lo conoce y eso, pero bueno, que estrena película, ya estaba en Cannes y no sé qué. Pero tiene un par de cosas interesantes, o lo leo y os hago una preguntilla a ver qué os parece. Bueno.
Venga, adelante.
Alan Stewan Konigsberg, Nueva York, 1 de diciembre de 1935, conocido como Woody Allen, es un director, guionista, actor, músico y escritor estadounidense, ganador del premio Oscar en múltiples ocasiones. Es uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos de la era moderna. Mantiene una gran amistad con su primera musa y expareja, Diane Keaton. Asimismo, mantiene estrechas relaciones con grandes directores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Warren Beatty y Steven Spielberg. Es considerado uno de los principales directores y guionistas cinematográficos contemporáneos. Proviene de una familia judía de orígenes ruso-austriacos, a la que el propio Allen define como burguesa, bien alimentada, bien vestida e instalada en una cómoda casa. Sus padres y hermanos también son neoyorquinos. Woody Allen estudió hasta los 8 años en una escuela hebrea y después acudió a la escuela pública de Midwood High School. Durante su infancia aprendió a tocar el violín y posteriormente se convertiría en intérprete de clarinete, que toca con asiduidad en público junto a una banda de jazz de New Orleans Jazz Band. Hecho que ayudaría más tarde la elección de las bandas sonoras de sus películas. Hasta 1997, esta actividad de intérprete musical tuvo lugar en el Michael Puff de Nueva York. Pero al cerrar este local sus puertas, pasó a tocar cada lunes en el Café Carlyle, en el hotel del mismo nombre, al que solo faltan los días que su actividad como cineasta se lo impide. Su primer encuentro con el cine fue a la edad de 3 años, cuando su madre le llevó a ver Blancanieves y los 7 enanitos. Fue tanta la emoción que le produjo ver cómo los personajes de la pantalla se movían, que corrió para tratar de tocarlos. A los 5 años se le observó el primer cambio de carácter y se convirtió en un niño solitario e introvertido. Se cree que la razón fue su ingreso en la escuela pública. Años más tarde, Allen definió ese lugar como una escuela para maestros con trastornos emocionales. Su disgusto por la escuela no cambiaría al ingresar en la secundaria. Lo único en lo que le iba bien eran las redacciones escolares, en las que siempre dejaba ver su humor. Por aquella época se había vuelto buen deportista. Aparte del béisbol, le gustaba el boxeo. Bueno, de su época adolescente comenta: yo no quería ser Bogart, tampoco quería ser John Wayne. Yo solo quería ser el capullo de clase. Quería ser el chico con gafas que nunca consigue a la chica, pero que es divertido y que viene a todo el mundo. Allen empezó su carrera como humorista a los 16 años, siempre asociado a otros humoristas. En 1957 se le concedió su primer premio, Silvana Award. A los 18 años tomaría la decisión de adoptar el seudónimo Woody Allen. Comenzaría a trabajar individualmente, llegando a ejercer la tarea de director de sus espectáculos en la cadena de hoteles Burch Bell de Nueva York, donde ya había trabajado otros humoristas importantes como Jerry Lewis. En 1952, cuando se encontraba terminando la secundaria, comenzó a confeccionar chistes para enviarlos a algunos columnistas de los periódicos de su ciudad. El primero en usarlos fue Nick Kenny, columnista del Mirror. Poco después, Earl Wilson, el más leído del New York Post, también usaría algunos chistes de Allen. Inicialmente se publicaron de forma anónima, pero luego se publicaron con el seudónimo de Woody Allen. Con 18 años, su nombre ya circulaba por diferentes agencias de relaciones públicas y sus chistes aparecían en periódicos. Jens Seffrin, un agente de prensa, se interesó por este joven, a quien contrató para la agencia en la que trabajaba. A finales de 1953 se ingresó en la Universidad de Nueva York, donde, entre otras materias, cursaba producción cinematográfica, pero no le interesaban mucho las clases. Le gustaba más asistir a las proyecciones de películas que tenía la asignatura. Después de dejar de asistir a la mitad de las clases, terminó su primer semestre en la universidad con pésimas calificaciones en varias materias. Se retiró sin iniciar el segundo semestre. Uno de los profesores le dijo alguna vez: no eres materia de universidad, creo que tendrías que recibir ayuda psiquiátrica, porque me parece que no tendrás mucha suerte para encontrar trabajo. En parte tenía razón. Allen consiguió su primer psiquiatra en 1959 y seguiría acudiendo a uno por el resto de su vida. Su primer contrato lo logra en 1955 en el programa de Colgate Happy Hour con una asignación de $175 semanales. Actuó en numerosos locales apareciendo ocasionalmente en programas de televisión hasta que finalmente y gracias a su talento e ingenio tras una actuación en el local Blue Angel en 1970 le ofrecieron la posibilidad de elaborar un guion y participar como actor en el film What's New Pussycat. Ese año conoce a dos personas que posiblemente han sido las que más han influido, sus agentes Jack Rollins y Charles Hoffe. Su primera actuación en el Blue Angel fue gracias a una recomendación de Rollins. Ellos veían en Allen un excelente humorista, pero primero debían hacerle vencer su timidez. En 1968 rueda su primera película, escrita y dirigida por él, Take the Money and Run. Al comienzo fue difícil encontrar una productora que financiara el proyecto, hasta que Palomar Pictures decidió apoyar el proyecto. Aunque la productora no estuvo muy contenta con el resultado final, la película resultó ser un éxito de público. Después de ese éxito, a Allen no le costó trabajo encontrar algún estudio que siguiera pagando sus películas. En 1970 firma un contrato con United Artists, productora creada por Charles Chaplin. Bueno, ya está terminando. Y comenzaría a rodar su segunda película, Bananas. El contrato con United Artists lo comprometía para rodar tres películas y el estudio le otorgó a Woody Allen total control sobre la producción, algo que era muy poco usual para cualquier director joven de la época. En 1977, tras firmarle El Dormilón y Love and Death, Allen realiza la película con la cual obtendría su primer Oscar, Annie Hall. A partir de ese momento, Allen alcanza el éxito como director y guionista y también como actor, con la realización de películas ambientadas principalmente en su querida Manhattan, siendo uno de los primeros directores estadounidenses en reivindicar a cineastas europeos como Ingmar Bergman. En 1979 realiza la película que lo consagraría como director, Manhattan, filmada en blanco y negro y con largas e imponentes tomas de la localidad de Manhattan, es considerada como un clásico de la historia del cine. Ha sido nominada varias veces al Oscar y en 1977 recibió el premio como mejor director por su película Annie Hall, pero no acudió a la entrega alegando que se había olvidado de la ceremonia. Se había quedado tocando el clarinete ese día. Este incidente con los Oscars no sirvió precisamente para aumentar su escasa popularidad en los Estados Unidos. Varias veces ha declarado que si no fuese por su acogida en Europa le resultaría imposible continuar filmando. En 2002 recibe el premio Príncipe de Asturias de las Artes y desde entonces tiene una estatua en la ciudad de Oviedo.
Muy bien.
Bueno, y lo que quería preguntaros es qué os parece que no pongan pelis de Woody Allen y que no haya muchos programas de cine en la tele. O
a ver por ahí, que seguramente esta respuesta nuestra compañera Adolfo tenga.
Es que hay que diferenciar entre el primer Woody Allen, que era el Woody que seguía la estela cómica de, por ejemplo, Jerry Lewis y todos los cómicos americanos. Pero luego ya las películas de Woody Allen son difíciles, son más para público europeo que para un público americano. Y de todas formas, no sé, yo me imagino que sí las pondrán en las televisiones, pero tampoco es muy muy comercial Woody Allen, pero yo me imagino que sí que las pondrán. Yo recuerdo, por ejemplo, La Rosa Púrpura del Cairo, que está muy bien. Y a mí es que me gustan más las primeras películas que las películas más densas y tal. Me divierten más las primeras, en donde actuaba, o sea, dirigía, como has dicho tú, en una de ellas, y en Bananas, y luego tenía Sueños de un seductor, que estaba dirigida por Stuart Rosenberg. Y luego, bueno, pues tiene muchas de ese estilo que digo yo, más a la europea. No me gustan mucho algunas. Misterioso asesinato en Manhattan, no me gusta demasiado. Retrata un mundo que es el mundo suyo, que es el de la alta burguesía neoyorquina, y a mí me aburre un poco que trate ese tema porque no me siento identificado. Pero bueno, tendría que ver más películas de Allen.
O sea, pero lo que hace Woody Allen en sus películas es, pues, criticar a esa
burguesía.
Criticar a esa gente, no la, vamos, y reírse de ellos y
Hombre, solo hay que ver, ¿no?, cuando le dieron el premio, el Oscar, que es como, ah, que se me había olvidado que hoy era la ceremonia. Solo hay que ver, ¿no?, los cascarrillos que hay hecha en ese sentido, por lo que dice Marco, es como, que pasa totalmente.
De todas formas, la crítica a veces está a favor, y otras veces no, otras veces dicen que la película no está muy bien, y otras veces sí. Bueno, como pasa con todos los cineastas, ¿no?
Y ahora hay un montón de películas suyas, que hace casi una por año prácticamente en los últimos años.
Estoy recordando también el episodio que me gustó mucho de las historias de Nueva York, que eran Scorsese, Coppola y Woody Allen, y su episodio estaba muy bien, me acuerdo aquel episodio. No he visto las de, tendría que verlas, la que hizo con Javier en Barcelona, con Javier Bardem y Penélope uh-huh. Cruz. Bueno. Y bueno, pues hay muchas películas que no he visto, lo reconozco que no es... Prefiero más el cine convencional que el cine de Woody Allen, pero bueno, tengo que verlas también.
Pues nada, Adolfo, con esta biografía que nos ha traído Marco, igual nos entra el gusanillo, ¿no? Y nos ponemos a ver más pelis de Woody Allen.
Sí, las podemos ver en la asociación.
Mira, por ejemplo, oye.
Pues nada, tomamos nota después de esta biografía que nos ha traído nuestro compañero Marco. Muchas gracias, Marco.
De nada.
Y que en el siguiente programa te animas también a hacer alguna otra, ¿no?
A lo mejor... Sí, a lo mejor algo de Django Reinhardt o de Harpo Marx o, bueno, algo así.
Venga, pues ahora dejamos ahí el aperitivo que nos ha soltado Marcos para el próximo programa. Ponemos un poquito de música y continuamos, que ya casi casi estamos a puntito de acabar.
Me viene a maltraer esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niñas, ha aprendido a ser feliz con un poco de grasa, la la la. La, 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 la. Me tiene a maltraer con la esperanza. Me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorarla. Si sufro mucho, poco calma. Su aliviada incorrección. Ella es de las chicas que te hacen el amor como la última vez.
Tipos de relojes. Hoy voy a hablar de tipos de relojes. El reloj es un dispositivo que permite la mediación del tiempo. Este puede usarse para saber la hora exacta o para medir un transcurso de tiempo determinado. De acuerdo a su mecanismo de funcionamiento y forma, y existen los siguientes tipos de relojes. Relojes analógicos. Estos indican la hora por medio de agujas que señalan las horas, minutos y segundos, apuntando a los números que se ubican a su alrededor y van del 1 al 12. La aguja que indica la hora es más ancha y corta que el minutero, que es más delgado y largo. Por último, el segundero, aguja que no siempre está presente, es la más delgada de las tres. Reloj digital. En este, la hora se indica por medio de números digitales. Esto indica la hora, minutos y algunos, hasta los segundos, y se pueden encontrar en dos formatos: de 12 o de 24 horas. En el de 12 horas indica si estás en son AM o en PM. Relojes de pulsera. Estos dispositivos cuentan con una correa que se ajusta al ancho de la muñeca. Pueden ser analógicos, digitales o ambos. Relojes de torre. Se caracterizan por contar con mecanismos pesados y de gran tamaño. Se los ubica, como su nombre indica, en torres y campanarios para que todos los ciudadanos sepan la hora. Estos relojes se conectan a campanas que indican las horas y cuartos de hora por medio de distintos toques. Relojes de salón. Estos utilizan un motor de resorte a partir del siglo XIV, por lo que antes de estos no eran tan usados. Cuentan con distintas formas decorativas, ya que se los usa como adornos, amueblamientos en salones importantes. Relojes de bolsillos. Inventados en Francia en el siglo XV, este reloj, gracias a su pequeño tamaño, se puede transportar en el bolsillo. Como su nombre indica, generalmente cuenta con una cadena para su enganche y se les debe dar cuerda para que funcionen. En sus comienzos, los relojes de bolsillo tenían forma cilíndrica y fue a partir del siglo XVI que adquirieron forma ovoidea en Nummerbeng, reloj de cuco. Estos cuentan con un gong y péndulo. Sus distintivos es que cuentan con una abertura por la que sale un pajarito que cada media hora emite algún sonido similar a la anatopeya cu. Reloj de sol. Este dispositivo es sumamente antiguo y mide el paso del tiempo, utilizando la sombra de gnomon que se arroja en su superficie. Esta última cuenta con unas escalas que indican la posición solar a lo largo del día para así identificar qué hora es. Reloj de arena. Por medio de este dispositivo mecánico se mide un transcurso del tiempo determinado, desde que la arena comienza a caer desde el receptáculo superior a inferior, hasta que termina. Actualmente estos relojes han sido reemplazados por cronómetros, que cumplen la misma función. Reloj de cuarzo. Este dispositivo electrónico contiene una pieza de cuarzo con la que se generan los impulsos requeridos para medir el tiempo e intervalos regulares. Para que el cuarzo vibre se necesita un campo electromagnético generado por algún circuito electrónico. La electricidad que se precisa para activar el cuarzo la suministra una pila eléctrica. Reloj de péndulo. Este contiene un péndulo vertical con una pesa en su extremo. Esta se puede trasladar hacia arriba o abajo para ajustar la hora.
Toma ya relojes que hay. Madre mía. Y aquí que nuestro reloj digital del ordenador me está diciendo que llevamos 10 minutitos de más, pero no marchéis porque nos queda un cuentecito, la última de las pistas, la solución de nuestra línea de película y ya acabamos. Así que seguimos con nuestro compañero Santi y su cuento.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord qu'il s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique, plaisirs sont retenus. Souvenir d'un sourire, d'une main sur son corps, et l'accord se dessine, le remplit sans remords. Souvenir d'avenir, éclairé de soleil.
Hola, buenos días. Os voy a relatar un cuento breve. Érase una vez un guapo y rico joven que había decidido contraer matrimonio. Pero no era cosa fácil. Ninguna chica le parecía apropiada. Una era demasiado joven, aquella demasiado orgullosa. Un día, al pasar junto a una fuente, vio a una joven que extraía agua. Se acercó, habló con ella y, como la encontró muy atractiva, volvió al día siguiente. Por fin le pidió que se casara con él, a lo que la joven respondió: «Quien quiera casarse conmigo deberá hacer un agujero en el agua». «Eso no es posible», exclamó el joven. «Así nunca encontrarás marido». «Sí que encontraré uno», replicó la muchacha mientras se alejaba. «Quien ama de verdad es capaz de superar cualquier obstáculo». El joven pensó que la chica estaba un poco loca e intentó no volver a acordarse más de ella. Al cabo de un tiempo regresó, no obstante, a la fuente a ver si la veía, pero la joven no apareció. Hacía tanto frío que el agua no corría por la fuente y el charco del suelo estaba helado. El joven esperó mucho tiempo y de pronto tuvo una idea. Dio un bastonazo sobre el charco y rompió un trozo de hielo. A continuación salió corriendo a buscar a la chica para enseñarle el agujero que había hecho en el agua helada. Se casaron en primavera y fueron muy felices.
Qué listo el caballero, ¿verdad?
¿Has visto? Sí, señor.
Porque hacer un agujero en el agua es imposible, al no ser que esté helada, como le pasó a este hombre.
Claro, claro, mira, pero así él se llevó a la chica. No. Pues nada, ahora sí que sí, ya tenemos aquí la ultimísima de las pistas, y a ver si nuestros compañeros, que se supone que ya lo saben, nos la desvelan a continuación de la cuarta pista. ¡Vamos allá!
La cuarta pista de adivina la película es un poco desgranar el argumento. Ya lo vais a adivinar en cuanto lo diga. Bueno, Wayne Szalinski es un científico e inventor que desarrolla una máquina que permite encoger el tamaño de los objetos. Una pelota de béisbol activa accidentalmente la máquina sobre sus hijos, que vivirán una auténtica aventura intentando atravesar el césped del jardín hasta la casa, convertido ahora en una auténtica jungla para ellos.
¡Ay!
¡Claro!
Cariño, que ya me suena.
Te suena, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que, ¿no? ¿Le desvelamos?
Cariño encogido a los niños.
Sí. Cariño encogido a los niños. Joder, me encantaba.
La he visto, la he visto.
Me encantaba a mí esa película de pequeña. Y luego también estaba la de Cariño he agrandado al niño. Sí, que hacían el bebé gigante ese y el peluche enorme. Es verdad.
No has visto.
Ay, pues hacía años que no me acordaba de esta peli. Me la voy a ver, me la voy a apuntar para vérmela dentro de poco. Sí, sí, pues nada, después de este pedazo programa del 17 de mayo que nos hemos marcado aquí todos los tarumbas en Radio Almenara, a las 12 y cuarto llega al final nuestro programita de hoy. Así que nada, dentro de
un placer.
Dos martes venimos otra vez aquí con un montón de noticias.
Seguro.
Seguro que sí, no se van a escapar. Así que nada, pues un saludo enorme para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, chicos.
Gracias.
Hasta luego.
De nada.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias, de nada.
Prima.